Bueno, presentación mediante, ya estamos en contacto. Vamos a comenzar a analizar cómo arranca la semana desde el punto de vista político. Un martes que parece el lunes, ¿no, Johnny? De igual manera, la semana va a pasar un poco más rápido, pero en cuanto a la intensidad de los hechos y de la información, digo, no se toma respiro en eso. Eso queda claro.
No, sí, vos sabés que yo creo que si existe un más allá, como dicen algunos, de acuerdo a su fe, en ese más allá vamos a poder distinguir a todos los que fueron periodistas en esta época y a los que fueron periodistas en otra época. Los que fueron periodistas en otra época van a estar en el cielo buscando información para seguir trabajando. Los que fuimos periodistas en esta época vamos a estar sentados, descansando, porque no queremos trabajar más de todo lo que nos hace tocar la realidad todos los días. Mónica, los títulos a veces son tan demostrativos y contundentes que nos relevan a nosotros de cualquier explicación, ¿no? El título dice: a su regreso, Cristina Kirchner recibió a Alberto Fernández. Es un título por demás elocuente. Para quienes manejamos el tema informativo y mensajes y metamensajes, es un gran mensaje que Cristina Kirchner haya recibido a Alberto Fernández. Porque en realidad la cosa debería haber sido, o el título debería haber sido al revés: es el presidente quien recibe a, no quien lo recibe al presidente. Porque si hay alguien que lo recibe al presidente es porque hay una jerarquía mayor que la del presidente de la nación. Y en este caso, sin ningún tipo de tapujo ni cuidar detalles, el título dice: a su regreso de Cuba, Cristina Kirchner recibió a Alberto Fernández. Esto seguramente para muchos pasa inadvertido, pero en tanto el mensaje es uno y el metamensaje va entrando en el inconsciente, uno va observando que estas cuestiones indudablemente están marcando cuál es la realidad o cuál será la realidad a partir del 10 de diciembre, ¿no? Que salga de la reunión con Cristina Kirchner Alberto Fernández y diga: ya prácticamente tenemos delineado el gabinete, es una buena noticia, porque es bueno saber que el gabinete ya está más o menos marcado. Pero han empezado a surgir algunos flancos, sobre todo con la Iglesia, y lo meten al Papa Francisco en todo esto. Yo sinceramente ya no sé cómo manejar el tema del Papa Francisco, ¿no? Porque yo no sé si todo lo que le adjudican al Papa Francisco efectivamente lo dice, primero. Y segundo, yo no estoy muy seguro de que el Papa Francisco esté muy atento a muchas cosas que parece que estuviera atento de la Argentina, ¿no? De todas maneras, el tema aborto es un tema que no escapa a la Iglesia Católica, que se jugó por Alberto Fernández, pero también ahora surge otro tema, y es que ya se ha echado a rodar que el tema de la educación sexual en las escuelas se está programando también para las escuelas confesionales, es decir, que tengan
una orientación de alguna
religión. No quiero basarme en ninguna en particular, sino de alguna religión, ¿no?
Sí.
En cuanto a este tema, es muy interesante porque unificaría el tema de la educación sexual en todos lados, ¿no? Y voy a decir, ¿y qué injerencia puede tener el Estado en estas escuelas confesionales? Y lo puede tener en tanto muchas de las escuelas confesionales no son de la religión ni del grupo religioso que orienta ese colegio, sino que en realidad son los que se llaman de gestión privada. Es decir, que hay una parte de lo que es el funcionamiento de la escuela que la paga el Estado. Y a veces el Estado se cree con algunos derechos. Yo mando mis hijos a una escuela confesional y los mando los mando por lo confesional, no por otra cosa. Lo mando por lo Nacional. Yo no creo que les enseñen ni más matemática, ni más historia, ni más nada de esto. Lo mando por lo confesional. Para mí es importante lo confesional. Alguno me dirá, pero bueno, no me discutan. Para mí es importante, para vos no, para usted no, para usted no, para usted también. Para mí es importante lo confesional. Por eso yo a mis hijos los mando a una escuela confesional. Ahora, ¿qué va a pasar el día que yo advierta que a mis hijos en su educación le están obviando lo confesional? Yo voy a poner el grito en el cielo. No sé si las instituciones o al Consejo General de Educación. Pero yo tengo derecho a mandar a mis hijos a donde quiera, o a la laica, o a la pública, o a la confesional, o a la alemana, o a la inglesa, o a la que sea. Por alguna razón lo mando allí. ¿Qué va a pasar cuando se pierda la razón por la que lo mandé allí, no? Eso va a ser un lindo tema, y esto está causando ya algún escozor y alguna diferenciación con la iglesia. El otro tema que también está causando algún escozor de Alberto Fernández, todavía no asumió Alberto Fernández, le aviso,
No.
Todavía no asumió, pero ya ha dicho que Alberto Fernández ha dicho que va a desconocer a Guaidó y que va a invitar a Maduro a que venga a la Argentina a su asunción como presidente. Esto ya no es un detalle. Ya esto es una situación que indudablemente pone en vilo a la sociedad, porque hasta el mismo kirchnerismo en su momento tomó distancia de Maduro. Y sin embargo, lo que se ha hecho saber es que se va a desconocer a Guaidó, pero se va a descongelar, que este es el término que se utiliza, a descongelar la relación con Maduro, y se lo va a invitar a Maduro, que seguramente no vendrá él, pero mandará a alguno de sus cancilleres o funcionarios políticos, para que en representación de Maduro estén en la asunción del gobierno de Alberto Fernández. Esto no es un detalle. Que esté Maduro, de gente de Maduro, en la asunción de Alberto Fernández, significa sin dudas una unión del gobierno argentino y un aval del gobierno argentino a lo que Maduro está haciendo en Venezuela.
Sí.
Esto ya no es un dato menor. Hay que ver cómo lo toma la gente a todo esto respecto de la llegada de Maduro, ¿no? El otro tema que quería contarte también en esta mañana es algo que contó el amigo Murilla, Fabián Murilla, intendente de Ibicuí, que culmina ahora el próximo 10 de diciembre su segundo mandato. Yo quiero retrotraerte, Mónica, al día en que nos enteramos que Atilio Benedetti iba a ser candidato a gobernador por Cambiemos, la provincia de Entre Ríos, ¿recordás?
Sí.
En ese momento dijimos, Cambiemos tiene ganas de perder. ¿Lo recordás que lo dijimos el primer día?
Sí.
Cambiemos tiene ganas de perder. Fabián Murilla, con él pueden a él hablar y con él, a él pueden preguntarle, porque además me lo declaró públicamente a mí. Hace ya un buen tiempo, cuando empezaban a hablarse de las candidaturas en la provincia de Entre Ríos, fue hasta Buenos Aires para reunirse con Frigerio. Tiene buena relación con Frigerio porque Frigerio tiene propiedades en las zonas de islas del Ibicuí. Tiene buena relación con Frigerio, fue a Buenos Aires, se reunió con Frigerio, estaba Peña, y le dijo que él, Fabián Murilla, quería ser senador por el departamento de Islas. Y en ese momento Frigerio dice, no, mira, ¿querés venir a trabajar en Buenos Aires? Te ofrecemos tanta plata y 80 cargos para que vos puedas distribuirlo entre tu gente. 80 contratos para que vos puedas distribuirlo entre tu gente. ¿Querés ser diputado? Ya ubicate entre el 1 y el 8 de los candidatos a diputados provinciales de la provincia de Entre Ríos. Pero la jugada va a ser esta. Le dijeron en ese momento a Murilla, va Atilio Benedetti de candidato a gobernador para que lo maten a votos, pero en la general gana Macri. Se lo dijeron a Murilla hace un año y medio, dos años. ¿Qué querés? ¿Venir a trabajar? ¿Querés ir de diputado? Y Murillo dio un portazo y se volvió a su pueblo y nunca más lo atendieron, nunca más nada, ¿no? Ahora vos fijate con el tiempo cómo esto que cuenta Murillo, que siempre contó Murillo, termina siendo verdad, ¿no? Y esto que yo te estoy contando da la explicación de por qué hoy la provincia de Entre Ríos no existe para Alberto Fernández. Porque Bordet no existe para Alberto Fernández. Por estas cuestiones, por estos contubernios, ¿no? Por estas situaciones que se generaron en la relación de Bordet con Cambiemos, y en donde Bordet se aseguró su continuidad como gobernador, aunque termina entregando la elección general en la provincia de Entre Ríos, porque recuerdan ustedes que previo a la elección general hablábamos nosotros de que grandes sectores del peronismo se quejaban que no, que estaban desmovilizados, sí, que nadie repartía votos, que nadie repartía votos, estaban desmovilizados, y todo esto cobra fuerza con lo que dice Murilla, ¿no? De que ya era algo que estaba previamente designado y previamente armado. Para el final del editorial de hoy, te voy a dar dos datos, pero te prometo detalles jugosísimos para mañana. Tengo aquí frente a mis ojos, en un documento que tiene 13 páginas, un documento que dice en su portada: OEA, Organización de los Derechos, Organización de los Estados Americanos, Más Derecho para Más Gente, Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Análisis de Integridad Electoral, Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019. Hallazgos preliminares, informe a la Secretaría General. Tengo aquí frente a mis ojos ese documento de 13 hojas. Quiero ahondarlo para leerlo en detenimiento y ofrecérselos a ustedes mañana para que entendamos por qué Bolivia está como está a partir del documento de la OEA. ¿De qué documento de la OEA? De este que tengo aquí yo frente a mis ojos, y te aseguro, Mónica, que es lapidario. Dos o tres datos. Cuando se detiene el conteo de votos en Bolivia, toda la información, para que la gente entienda, porque está explicado un poco en términos técnicos, toda la información que debía recorrer este camino en las computadoras toma un camino lateral que no estaba previsto, que no estaba controlado por quienes tenían que controlar la elección en Bolivia, que no estaba dentro del software de trabajo de los que habían sido contratados, corre por un camino lateral esa información, y en la otra punta vuelve a caer otra vez al camino normal, lógico y legal de las computadoras, pero en el final del camino con los resultados puestos. ¿Se entiende?
Sí.
Teníamos que trabajar con la computadora de Mónica Leiva, pero en un momento no iba mal. Entonces agarramos una computadora que no estaba prevista, que es la de Johnny Villaruel, y después nos encontramos con la de Mónica Leiva al final para dar los resultados. Pero el trayecto del conteo no está en el oficial de Mónica Leiva, está en un lateral que no estaba previsto dentro de la ley. Hicimos el conteo, cuentan el documento de la OEA, hicimos el conteo de algunas mesas que corrieron por ese camino lateral que no estaba previsto en la ley, en algunas mesas en donde los votos fueron el 100% para Morales.
Claro.
Imagínate vos, es una locura pensar que una mesa puede tener el 100% para Morales. Pero además, se encontraron con que en las planillas decía, por ejemplo, 323 votantes. Votos a Morales, 323. Pero no estaba el cero en los demás.
Claro.
No estaba el cero en los demás.
Totalmente irregular.
Y se encontraron con que en 347 planillas o telegramas que vieron, 174, ¿me están escuchando, no?
Sí, perfectamente.
En 347 planillas que ellos vieron, en 147 de 350, en 147 de 350, la firma del telegrama era de la misma persona. ¿Cómo hizo para ser presidente de mesa en 147 mesas a la vez la misma persona? Esto te lo voy a estar ampliando mañana porque es el informe de la Organización de los Estados Americanos. Es el informe lapidario de Bolivia. Por eso cuando a mí me hablan de golpe de Estado, probablemente, técnicamente, lo que hicieron con Morales fue un golpe de Estado. Quizás tan flagrante como el que hizo Evo Morales con el fraude en las elecciones. Lo vamos a hablar mañana cuando desglose pormenorizadamente este documento que tengo frente a mis ojos.